Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ginebra vuelve a ser el escenario de una reunión entre Santos Cerdán y Carles Puigdemont en el intento de reconducir sus relaciones en un momento particularmente delicado para Pedro Sánchez. Antonio Rey.
Sí, Cristina, todavía seguimos pendientes de conocer más datos sobre si ya se ha celebrado ese encuentro o si se está celebrando a esta hora. Sin Junts, sin sus 7 diputados en el Congreso, no hay aritmética para el gobierno y los separatistas se preparan para tumbar de nuevo el techo de gasto la próxima semana en el Congreso. Este trámite es clave para la aprobación de los presupuestos. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez dirige sus pasos a la quema de una derrota más el jueves tras incontables reveses parlamentarios. Camina hacia otro golpe definitivo con el rechazo a los objetivos de estabilidad. En el intento de seducir a Carles Puigdemont, Santos Cerdán ha acudido en extremis a su encuentro en Suiza a fin de escuchar sus exigencias. El descarrilamiento de la amnistía para Puigdemont, sumada a la investidura de Salvador Illa, estrechan los márgenes de la entente. Desde el propio gobierno admite su pesimismo sobre la posibilidad de que Junts reconsidere nada a corto plazo y ejerza de socio en el Congreso. Para reconducir las deterioradas relaciones, ambas partes siguen hablando, nunca han dejado de existir contactos, aunque las aguas bajen revueltas en las filas socialistas, donde se extiende el convencimiento de ir al colapso de la legislatura. Junts vive en otro planeta, avisan en privado. Intramuros de la Moncloa, de hecho, ya planifican cómo aguantar incluso sin presupuestos.
Continuamos midiendo la tensión en Oriente Próximo. La muerte de uno de los líderes de Hezbollah en los bombardeos israelíes en el Líbano acrecienta la posibilidad de que el conflicto escale y que se extienda por toda la región. De hecho, medios locales afirman que los terroristas estarían planeando su venganza. Aquí en COPE, Yuman Atrat, libanesa y presidenta de la Fundación Promoción Social de la Cultura, ha contado que en este conflicto no solo afecta a Hezbollah, sino a todos los civiles libaneses.
Estos días que hubo las explosiones de los talkie-walkie beepers y este ataque son como los primeros pasos de seguridad por ellos al norte de Israel. El problema es que últimamente Israel no sabe pasar por los medios diplomáticos para conseguir la paz, solo sabe hacer guerras.
Desde Estados Unidos en la ONU han pedido contención a ambas partes. Y el precio de la luz baja, rompiendo así la tendencia al alza de los últimos meses. Este septiembre, los que tengan tarifa regulada lo van a notar porque el precio ha caído más de un 16%, Victoria Ballesteros.
Se rompe así la tendencia al alza que llegó con el verano y que ha presionado los bolsillos de los hogares. Esta bajada en el precio de la electricidad coincide con que ha crecido la generación de energía eólica respecto a los meses de verano y a que hay menos demanda de luz por la caída de la actividad turística y de las temperaturas. Ya no necesitamos tanto aire acondicionado. Eso sí, los que tienen tarifa regulada deberán seguir pendientes del reloj para poner los electrodomésticos, porque hay mucha diferencia de precios entre los distintos tramos horarios. Entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, el precio medio de septiembre está en 39 euros el megavatio hora, pero a partir de las 8 de la tarde es de casi 110 euros. Se espera que de cara al mes que viene el tirón de la eólica abarate la luz.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Ya ha comenzado la sexta jornada de Liga, Íñigo Jodra.
Arrancó anoche con la victoria del Alavés frente al Sevilla por 2-1. Hoy tenemos un Valladolid-Real Sociedad a las 2, Osasuna-Las Palmas a las 4:15, Valencia-Girona a las 6:30 y el último de este sábado, Real Madrid-Español a las 9 de la noche. Te lo contamos, como siempre, a partir de la 1 de la tarde en directo, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Además, hoy se juegan también las semifinales de la Supercopa de España de baloncesto. Pilar Casado.
Pistoletazo de salida a la temporada de baloncesto con la disputa de la Supercopa. A las 6:30 arranca con el clásico, el Barça-Real Madrid. Recuperado Fole, los azulgrana y con inquilino nuevo en el banquillo, Joan Peñarroya. Por su parte, Chus Mateo puede contar también con Deki Garuba, inédito este último en pretemporada por lesión. La segunda semifinal, 9:30, la que enfrentará el flamante campeón de la Intercontinental, Unicaja, y al anfitrión y finalista de Liga el pasado curso, el UCAM Murcia.
En motor se está disputando la quali del Gran Premio de la Emilia-Romaña de MotoGP, mientras que en algo menos de 30 minutos a las 11:30 arrancan los libres 3 del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. Y en tenis, Alcaraz se enfrenta hoy al estadounidense Ben Shelton en la fase de grupos de la Laver Cup.
Sigues en COPE, estás escuchando Fin de Semana con Cristina.
Querido Antonio Raíz, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí en fin de semana empieza la tertulia de los chicos, la crónica criminal y vamos a saber el tiempo.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Pues yo no sé si le va a hacer el tiempo danzar también a nuestro Jorge Olcina, porque según he hecho constar por un vistazo, parece que va a llover en la zona del Mediterráneo a lo largo de estos chubascos del fin de semana. Jorge Olcina, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, sí, está lloviendo en Alicante, que esto siempre es noticia por aquí, buena noticia. Está lloviendo bien, no está lloviendo con fuerza y va a estar un ratito más así. O sea que sí, sí, ha entrado un núcleo, ¿no? Desde el sur peninsular, desde Almería, y va barriendo de sur a norte todo el litoral mediterráneo. Ahora lo tenemos en Alicante, pero va hacia Valencia.
Yo creo que son las primeras lluvias, ¿no?, de esta temporada, ¿o no?
Bueno, hemos tenido alguna tormenta así dispersa, algún chaparrón, pero de poca cuantía, ¿no? La verdad es que, mira, ahora se va a cerrar el año hidrológico, ¿no? El año hidrológico va de 1 de octubre a 30 de septiembre del siguiente año, ¿no? Y ahora, estos próximos días, ya se va a cerrar este año 23-24 y la verdad es que aquí, en toda la fachada mediterránea, especialmente cuencas del Júcar y Segura, ha sido un año pues de muy poca lluvia, ¿no? Y con problemas incluso de abastecimiento en algunas localidades costeras este verano, en el interior de Castellón. También la cuenca del Segura está con restricciones de agrícolas. Bueno, pues necesitamos que llueva, es verdad.
El que también lo sabe, porque a menudo da saltos hacia esa zona, es nuestro José Miguel Gaona, que ya está aquí en el estudio. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Buenos días, Cristina. Hola, buenos días, José Miguel. Oyentes, está lloviendo en Alicante. Qué bueno.
Está lloviendo y estará lloviendo también, porque el núcleo está un poquito extenso en Guardamar. O sea que está barriendo bien toda la provincia.
Hacía falta
de sur a norte.
Todas esas huertas que hay de esos vegetales tan ricos que se comen en Alicante, en Murcia, bueno, pues nada, sí, a regarlo. Es que sí.
Bueno, primero fíjate, quería preguntarte sobre el chorreo que ha caído esta semana en algunos lugares. Yo sé que muchos oyentes pues me dicen, lo que estás contando es exclusivo de Madrid. Bueno, yo lo que sé es que a mí me pilló la tromba del jueves y eso fue, no digo más que fui a mi piscina municipal a intentar nadar, se había producido una inundación.
Ay, perdón que me
todos, sí, sí, no, no, todos los vestuarios inundados, la piscina inutilizada, o sea, aquí realmente fue una tromba.
Jorge, no te puedes imaginar, ¿eh? Es como cuando a veces vas a algún sitio tropical y de repente en la época monzónica empieza la lluvia y no ves al otro lado de la calle.
Sí, sí. Mira, es un aspecto, llevamos algunos años, acordaros que el año pasado tuvimos Dana en las proximidades de Madrid y, digamos, provincias limítrofes. Septiembre está convirtiéndose en un mes de estas características, ¿no? Hasta agosto aguanta la estabilidad, pero septiembre se produce, por así decirlo, el golpetazo de inestabilidad. Y cae de esta manera, es decir, esto es humedad mediterránea que se ha ido hacia el interior peninsular. Y las nubes que se forman pues son de este tipo, son nubes de tormenta que en media hora, una hora te pueden caer 50-100 litros y te produce daños, claro que sí.
Bueno,
¿no?
Y sobre todo, y esto que esto era lo que llamaban antes la gota fría en Levante, pero que ahora la vemos en el interior.
Sí, es la situación de esta semana ha sido un poquito singular, ¿no? Es lo que técnicamente se llama un retrógrado, ¿no? Retrógrado es el que va hacia atrás, ¿no? Bueno, efectivamente, este ha ido de Mediterráneo hacia Atlántico, ¿no? Cuando lo normal en nuestra península es que las borrascas, todos los frentes inestables vayan al contrario, ¿no? De Atlántico hacia Mediterráneo, y por eso se llama una situación retrógrada, ¿no? Porque es verdad que empezó lloviendo fuerte en el Mediterráneo, se fue desplazando hacia el interior, y ahora como último tramo, digamos, como ya última fase de esta situación, vuelve hacia el Mediterráneo y hacia el noreste, ¿no? Hacia Aragón, Cataluña, que es donde ya está lloviendo y se esperan lluvias en estas próximas horas, ¿no? Ha sido un poquito una situación singular. Ha dejado en su conjunto buena lluvia, en algunos casos ha hecho daño, por así decirlo, porque ha caído muy intensa. Pero bueno, buena lluvia porque era necesaria, ¿no? Estas lluvias de septiembre.
¿Cómo viene el fin de semana?
Pues mira, viene lluvioso en el Mediterráneo y podríamos hacer una diagonal, una línea diagonal en el mapa de España entre Valencia y Bilbao, y todo lo que quede hacia el Pirineo, desde ahí hacia el noreste, está en aviso, porque es verdad que allí se van a concentrar en estas próximas horas las lluvias, chaparrones, que pueden caer incluso en forma de granizo. Atención también en la costa norte de Castellón, sur de Tarragona, porque allí los chubascos pueden ganar intensidad, ¿no? Eso va a ser el día de hoy. En el resto siguen quedando restos de nubes que van cruzando de suroeste hacia el Pirineo, la península ibérica, y en algún punto de Castilla-La Mancha, Castilla y León, de la Comunidad de Madrid incluso, pues puede descargar un pequeño chaparroncito, pero ya nada que ver con lo que fue allí miércoles y sobre todo jueves, ¿no? Ya digo, el foco hoy sábado está en esas comunidades, provincias del noreste peninsular. Y mañana domingo ya va a ser un día más tranquilo, quedará algún resto en el Pirineo de Cataluña, Pirineo de Aragón, que todavía pueden recoger mañana cantidades en forma de tormenta intensa, ¿no? Eso es el panorama de este fin de semana, ¿no?
Oye, y mañana es 22, comienza oficialmente el otoño, ¿lo damos ya por oficialmente inaugurado?
Sí, la verdad es que sí, con esta situación de esta semana podemos decir que nos ha avanzado un poco el inicio del otoño. Otoño que empezará el domingo a las 3 menos cuarto del mediodía y durará hasta el 22 de diciembre próximo, ¿no? Es siempre una estación teóricamente más inestable, de tiempo más cambiante. Bueno, es verdad que esta próxima semana, Cristina, sí que vamos a tener ese tipo de tiempo revuelto, lluvioso, especialmente en todo lo que es Galicia, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, incluso Extremadura, hacia Cantabria, País Vasco, el sector más septentrional del Valle del Ebro, Navarra, La Rioja, incluso Aragón, porque ahí se va a concentrar lo que ahora pues les gusta llamar, ¿no?, un río atmosférico, es decir, un flujo de borrasca que viene muy cargada de humedad, y a partir del martes, entre martes y jueves, va a llover bastante. Lluvia buena, lluvia de la que cae con regularidad, incluso con abundancia, y bueno, pues entre martes y jueves, especialmente miércoles y jueves, van a ser días muy lluviosos en esa parte noroeste peninsular. Se libra el Mediterráneo en este caso de este flujo húmedo y no va a recibir precipitaciones, al contrario, va a disfrutar de un tiempo bastante soleado, como anticipo del veranillo de San Miguel, ¿no?, que lo tenemos el próximo domingo, y ahí sí que lo anunciaremos la semana que viene. Fin de semana próximo se presenta pues bastante tranquilo, si no se tuerce el pronóstico, se presenta muy tranquilo, soleado e incluso con un poquito de calor. Es el veranillo del fin de semana próximo. Sí.
Pues en espera del veranillo de San Miguel, semanita de lluvias y de turbulencias que nos anuncia Jorge Olcina. Muchísimas gracias, compañero.
Nada, un placer.
Hasta luego,
un abrazo,
Jorge,
para vosotros.
Adiós, hasta luego.
Un abrazo grande.
La opinión está conmovida por lo que se ha revelado en Francia. Francamente, el caso Pelicot ha constituido un antes y un después en la historia de la criminalidad, ¿verdad? Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Gaona?
Yo creo que no se había conocido nada semejante, ¿no?
No. Yo he conocido atrocidades terribles a lo largo de todos estos años de carrera profesional informando de investigaciones policiales, pero esta es una de las cosas más salvajes que he conocido, de verdad. Me impactó mucho el monstruo de Amstetten, este hombre que tuvo durante 18 años... escondida a su hija, a la que violaba y tuvo hijos, y los hijos nunca habían visto la luz del sol. Pero esto es una barbaridad.
Además, eso de Amstetten lo cubriste tú, creo recordar.
Sí, estuve allí.
Y es verdad, ya sé que es un pequeño paréntesis, que hubo testigos que habían visto supuestamente al monstruo de Amstetten con la hija fuera de la casa yendo al súper y cosas así.
Eso se comentó.
¿Se llegó a comprobar o no? Claro, porque no. Eso rompía la historia un poquito.
Claro, rompe la historia. Lo que pasa es que los niños no salieron nunca.
No, claro, claro. Sí,
estaban dentro.
Bueno, en cualquier caso, porque ella tenía que estar la pobre en esas circunstancias de opresión como un perro.
Claro, y desde pequeñita, además. Claro, una alienación brutal. Bueno, sigamos
con lo nuestro. Hay cosas así, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdas? Nosotros también en la tarde comentamos mucho el caso del caníbal de Rotterdam. Que se comió otro.
Amin Weiss.
Eso. Pero que son cosas que establecen un antes y un después. Recordamos que Jean-Pierre Maréchal... Pellicot se llama este tipo, ¿no?
Sí, Pellicot.
Porque luego hay un discípulo.
Dominique Pellicot.
Claro, y un pequeño inciso. Este tipo de cosas, como el que acabas de mencionar, y yo creo que Nacho estará de acuerdo, solo se pueden dar prácticamente desde Internet. Es decir, que un caníbal y uno que se quiera comer antes de la época de Internet no existe. Y el reclutar tanta gente de esta manera... también
para que viole a tu mujer.
Era muy complicado, ¿no?
Si os parece, podemos preguntar a Asunción Serena, nuestra corresponsal en Francia, por las novedades del caso esta semana. Asunción, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Encantada de saludarte porque creo que esto centra la atención en Francia. Incluso esta jornada en la que se establece un nuevo gobierno en París, yo creo que la gente está más pendiente de este juicio.
Sí. Bueno, el fin de semana no, porque como no hay juicio el fin de semana, pero si no, efectivamente, durante toda la semana, de lo que es de lunes a viernes, es primerísima noticia, se sigue... Vamos, continuamente todas las declaraciones que hay, incluso las polémicas que están surgiendo en torno a este tema, pues concretamente de una abogada que ha usado las redes sociales para defender, digamos, entre comillas, a su cliente y que ha despertado una ola de desconcierto y de protestas, porque, en fin, pues supongo que, bueno, efectivamente tiene todo el derecho a defender a su cliente, pero digamos que insinúa por la música que pone y la forma en que lo dice, en que la víctima pues no era tanto, ¿no? Con lo cual pues ha levantado una ola de indignación. Por toda Francia.
Claro.
Y luego pues lo que ha habido pues es lo último ha sido la emisión de algunas fotos, de 27 fotos, imágenes de esas violaciones y de otras fotos que el marido había tomado de Michelle Pellicot, de su mujer, sin que ella lo supiera. Entonces, pues, de fotos íntimas de ellos o simplemente de ella, pues, saliendo del baño, pues, desnuda, yendo a su habitación, ¿no? Una cosa que cualquier persona puede hacerlo, pero, claro, no pensando que alguien está filmándola y grabando esas imágenes.
¿Cómo está la cosa, Nacho? ¿Cómo va el asunto que les puedes contar a nuestros oyentes?
Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención en esta semana la declaración del propio Dominique Pellicot, el monstruo este de Mazán, de 71 años. ¿Qué me impacta de su declaración? Pues que primero que la estaba esquivando diciendo que tenía una piedra en el riñón y que le dolía y absolutamente... Pero luego dice cosas que para reflexionar, del lenguaje. ¿Qué dice? Dice que no culpa a su mujer de absolutamente nada. Y uno dice, ¿perdón? ¿Perdón? ¿Qué ha dicho? Él dice, era muy feliz con ella. Era todo lo contrario a mi madre. Nunca he tocado a mis hijos ni a mis nietos. Soy un violador, como todos los demás que están en la sala. Lo sabían todo. No pueden decir lo contrario. Ella no se merecía esto, lo admito. Pero lo hacía. Y en la sala, nos lo puede confirmar nuestra corresponsal de COPE en París, hay muchos de los acusados de violación que se sonríen, algunos se duermen durante la sesión. Es decir, la falta de empatía que demostraban durante las violaciones es la que están demostrando durante el juicio.
Es una extensión de su perfil psicológico. Así de claro, en el fondo es un test. Los test psicológicos no solamente se realizan en las consultas de psicólogos y psiquiatras, sino también en la vida diaria, con la actitud y la conducta. Y eso es una extensión de ellos.
Y luego hay otra cosa, él decía, yo grababa a mi mujer siendo violada porque sentía placer, en parte no sé qué tipo de parafilia es esta, Gaona, pero
pues
básicamente...
Es un voyeurismo perverso.
Sí. Sí. Sí, también dice, es que él viene a añadir un elemento, dice, bueno, también les grababa para identificar luego a todos los que participaron, como si eso fuese una forma de chantaje o de protección o no sé.
Pero de todas formas, pero no ha grabado a todos, pero no todos han podido ser identificados, ¿eh? Porque se sienta en el banquillo, claro, 50, solo, entre comillas, y hay un centenar de personas distintas que aparecen en esas imágenes.
¡Qué barbaridad! Oye, Asunción, ¿y es verdad que se duermen y bostezan?
Sí, eso. Bueno, yo no estoy dentro de la sala, pero los que están allí sí comentan que sí, que siguen el juicio, pues digamos, con cierto aburrimiento, con algo de vergüenza, porque llegan, hay muchos de ellos que comparecen en libertad y llegan pues con mascarillas en la cara y con encapuchados para que no se les pueda grabar. Y porque dentro de la sala está prohibido, en principio, aunque haya alguna persona que sí haya grabado algunas imágenes y las haya difundido, en principio eso está prohibido. Pero
les abuchean a la entrada.
Llama muchísimo la atención es que no es una persona, ni dos, ni tres, y que a estos se les han pillado por una pura casualidad, porque este hombre, Dominique Pellicot, estaba en un supermercado y se dedicaba a grabar a las señoras por debajo de las faldas. Eso y justamente el guarda de uno de esos del supermercado lo había visto con dos o tres, pero no había podido pillarlo, y cuando le pilló con la tercera o cuarta, le dijo: es usted un asqueroso, si fuera mi madre le arrancaría la cabeza, tiene usted suerte. Y entonces a la señora le dice: ponga una denuncia. No lo deje pasar, ponga una denuncia, espérese que he llamado a la policía, que va a venir la policía. Y gracias a ese señor, la policía empezó a investigar. Empezó a interesarse, porque también la policía ha tenido mucho mérito, porque podía haberlo dejado pues en simple voyeurismo, ¿no? Un hombre, pues...
Uno que anda molestando en el supermercado a las señoras.
Pero se dedicó a mirar todas las aplicaciones que tenía este señor, las fotografías que había ido borrando. Oh, y es así como descubrió exactamente 20.000 imágenes de violaciones de su propia mujer. O sea, que es una labor, o sea, que hay que decir chapó a la policía, chapó a ese guarda que tuvo la insistencia de decirle a esa señora que... Hombre, fue una cosa molesta, pero ella se dijo en el momento, justamente ayer dio una entrevista, ¿no? Diciendo que ella no le dio más importancia, más de lo que parecía así a simple vista. Pero claro, luego, pensando en todo el peso que tiene ese gesto, de voyeurista, sin más, pues que estaba aterrorizada y que estuvo pues años sin poder ir en falda a comprar nada porque estaba... Claro.
Sí, porque te da un asco que te mueres.
Y luego el perfil de las personas, ¿eh? Porque pues, es un bombero, el concejal de un ayuntamiento, un jardinero, un soldado, padres de familia, de 26 a 70 y tantos años. O sea, gente normal.
Bueno, pero eso puede dar la equívoca idea de que están distribuidos, por así decirlo, es un concepto un tanto científico, pero distribuidos estadísticamente por toda la sociedad. Pero recordemos que es un subgrupo que a su vez acudía a una serie de chats y de webs en el que también tenían los que participantes una serie de parafilias muy determinadas que evidentemente concluyeron esta cuestión. Y además,
muchos,
el tema del bostezo, por ejemplo, que es significativo, no es solamente quizá por una serie de cuestiones que hemos mencionado, sino también por la falta de sensación de culpabilidad. La empatía, desde luego, pero la falta de sensación de culpabilidad. Es decir, en el fondo, si me la ofrece este señor, que es el marido, él sabrá lo que hace.
Claro.
Y de ahí,
bueno, y se tapan, Asunción, yo creo, no tanto por vergüenza cuanto por precaución. Evidentemente, si ellos tienen una vida pública, bueno, son bomberos, son concejales, etcétera, les va a resultar difícil en adelante si se les conoce, de tal manera que toman precauciones, pero eso no significa que tengan sensibilidad, ¿no?
Claro. Fíjate, es una cosa que me gusta de la justicia francesa, y es que está prohibido tomar imágenes en los juicios. Porque si las personas luego son no son
absueltas,
culpables, son absueltas, pues entonces ya le has quitado toda esa fama.
Pero en España pasa lo mismo, ¿eh? En España hay veces que te permiten grabar unos recursos al principio, pero los juicios no se pueden, salvo que lo determine el propio tribunal, que se pueden emitir en directo, en realidad no son grabables.
Pero es muy frecuente que, por ejemplo, en reconstrucciones de escenas de crimen, etcétera, acabemos viendo incluso la imagen televisiva,
cosa,
¿no?
Ya, pero eso es otra cosa, Cristina. Esas grabaciones pertenecen a una instrucción para dotar de prueba a todo el procedimiento judicial. Lo que pasa es que luego existen filtraciones y en esas filtraciones hay veces que se filtran las reconstrucciones. De todas maneras, volviendo al monstruo de Mazán, os diré que hay un camionero de 63 años que era su imitador.
Esto es lo que te iba a decir. Este nombre que me ha salido antes a mí, que no es el de Pericot, Jean-Pierre. El de Jean-Pierre Maréchal, es un discípulo, ¿no?
Un discípulo que llegó a drogar y violar a su mujer hasta en 12 ocasiones, entre el 15 y el 20, 10 de ellas acompañado de Pericot, y ella contaba que una de esas veces no la debió drogar demasiado, no le debió dar demasiadas benzodiazepinas, y entonces se despertó sobresaltada y ve a un hombre junto a una lámpara, y junto a la ventana de la habitación, que era Pericot, estaba con el marido, y de repente, claro, Pericot ve que ella se despierta y sale por patas corriendo. Ella le persigue, pero el marido se queda tranquilo pensando y no entiende nada y decide no denunciar por sus hijos, porque dice el marido, no, solo se ha colado un momentito a verte, a mirarte.
Jolín, pero... a mí me dice mi marido, se ha colado un señor a mirarte.
Dios mío.
Y agarro, bueno.
Pero, oye, otra cosa, es cambiar un poquito el tema, ¿eh? Pero una cosa que es muy interesante es la polémica que está surgiendo aquí ahora de que todos los hombres son violadores en potencia.
Entonces, bueno, esto ha salido de España, Esto ha salido de España.
Exactamente, pero aquí, que no estaba tan así, pues está surgiendo mucho, hay ciertas feministas, ¿no?, que quieren servirse del proceso para hacer el proceso, digamos, de la masculinidad tóxica. Y entonces están afirmando eso, ¿no?
Mira, la reflexión que hacen algunas feministas, como Julia Salander, ella dice que cuando una mujer va por un callejón oscuro por la noche y a veces se cruza con un hombre o nota que un hombre va caminando detrás de ella, no necesariamente que le siga, normalmente se tiene miedo. Se tiene miedo y se considera que la persona, el varón que está dentro de esa calle oscura, puede hacerte algo. Por tanto, es un violador en potencia. Es decir, yo puedo entender la sensación de miedo de muchas mujeres por la noche caminando solas. Lo que pasa es que, desde el punto de vista de los hombres, el señalamiento de que podemos ser todos nosotros violadores en potencia, a mí es una cosa que me tengo una sensación de falta de respeto absoluta.
Es que me parece, quiero decir, es que hay que ser asqueroso para disfrutar con el sometimiento de una señora en estos términos, ¿no? O sea, yo es que no lo puedo entender,
bueno,
francamente.
Esa es la instrumentalización de este caso, pues que acercan el asco a su sardina simplemente para las activistas. Esta gente que dice ese tipo de cosas no le interesa la justicia, no le interesa la realidad ni la verdad.
No,
le interesa el activismo de la ideología.
Exacto.
Propia.
Oye,
el
Asunción,
cuento.
Antes de despedirnos con relación a este caso, este Jean-Pierre Maréchal, el discípulo, este por lo visto también la emprendió con su propia mujer.
Sí, sí. Sí, pero lo que habéis comentado, que la mujer ella no ha querido poner ninguna denuncia, que ella dice que sigue queriendo a su marido y que por respeto a sus hijos, lo ha vuelto a repetir ahora en el tribunal, que no ha presentado denuncia ni la va a presentar, o sea que...
Cilia se llama esta señora y también la administró, en este caso, este otro señor...
¿Cilia?
Medicamento, Cilia.
Cilia.
No, Cilia, no, Cilia.
No, es que claro. lo que faltaba, ¿no? Aquí, además, se dan cita muchas parafilias, ¿no? El voyerismo, como bien has apuntado, la somnofilia, el gusto, deseo, el placer por tener relaciones sexuales con alguien que está dormido o drogado, como en este caso, el triolismo, por ejemplo, que es visualizar a la propia pareja teniendo relaciones con terceros, y luego muchos de los implicados, corregirme si estoy equivocado, tenían otras, ¿no? Y además algunos encausados, porque habían tenido juicios por zoofilia, pedofilia, sí. Es decir, eran una enciclopedia de filias.
¿Y dónde reparten el carné a todos estos degenerados? Lo digo porque, macho, al final, ¿esto se nace con ello o en realidad aprendes en el camino?
Pues
es
mira, hay una cosa
interesante.
Perdona, una cosita que os quería comentar. Simplemente hay Michel Onfray, que es un filósofo francés, que justamente le han preguntado sobre este tema y él dice, bueno, entre muchas cosas de tema de educación en las familias, en los colegios y todo esto, que la izquierda cultural durante muchos años ha hecho el elogio del Marqués de Sade y que lo que vemos en este juicio es un poco pues un reflejo de esos escritos, ¿no? De buscar gustos extremos y siempre
eso,
es el hombre...
Eso es más político que científico, creo, ¿no? Bueno, me gustaría un enfoque más científico, Gaona. No sé si en ese sentido...
Sí, bueno, vamos a ver, las parafilias per se la mayor parte de ellas no tienen nada de delictivo si se reducen al término privado y con la aquiescencia de los intervinientes. O sea, así de claro, ¿no? Otras transgreden las leyes. Pero la mayor parte de ellos, respondiendo a la pregunta de Nacho, se dan, se generan, las semillas son marcadores sexuales la mayor parte de las veces en estados prepúberes, incluso infantiles, etcétera, que se quedan marcados en el cerebro. Pero cuidado, eso podría pensar, o podría hacernos pensar, que entonces ya estás obligado a ejercer, y me refiero ahora particularmente a las que transgreden la legalidad. No, también está lo que supuestamente llamamos el libre albedrío. Es decir, o sea, a mí me gusta hacer esto, pero esto transgrede la ley, es inmoral, no debo de hacerlo, ¿no? Por mucha parafilia que tengas, puedes frenarte.
Asunción, y ahora ¿cuáles son las etapas siguientes del juicio?
Pues nada, ahora van a seguir con los interrogatorios de los 50 acusados, que van a tener que explicar su actuación, y luego pues seguiremos, vamos, la agenda estaba programada hasta el 13 de enero, de diciembre, y luego en la sentencia el 20. Como ha habido estas interrupciones a causa de la piedra en el riñón que tiene el principal acusado, pues no se sabe si habrá a lo mejor que retrasarlo o simplemente pues aligerarán un poco, o se darán un poco más de prisa, pero estamos todavía 3 meses de sesiones diarias hasta el 13 de diciembre.
Yo tengo alguna pregunta todavía. O sea, en primer lugar, yo entiendo que si la señora durante años y años ha tenido que consumir somníferos y benzodiazepinas, ha tenido que ingerir una cantidad de química brutal desde el punto de vista fisiológico, ¿no?
Sí, bueno, lo ingirió porque se lo daba el marido. Yo creo que es sin que ella se diera cuenta. Y de hecho fue en muchísimas ocasiones al médico, acompañada por el marido, y justo para intentar explicar esas pérdidas de memoria que tenía momentáneas, esa sensación de cansancio continuo, pero nunca le encontraron nada de especial.
Uy, bueno, y luego otra cosa que
hace que pensar de los médicos, una analítica, no, por Dios.
Ya, pero bueno, lo menos que uno se imagina realmente cuando viene una señora con problemas neurológicos es que el marido la está drogando. Honestamente, en la escala de búsquedas médicas le mandas unas pruebas neurológicas, unos tags, unos tal, y al final lo ves que está todo bien, y esas cosas llevan tiempo, claro. Ahora, la verdad que durante 10 años haber drogado a alguien sin que esta persona aparentemente no se diera cuenta ni una sola vez, con decenas y decenas de individuos,
es que yo tengo la sospecha de que ahí debía haber algún tipo de trauma por parte de ella, porque el hecho de que, por ejemplo, haya visto, ¿no?, en su habitación otros hombres y no le haya dado importancia, o se haya creído el relato del marido, y haya sido abusada de esta manera.
Lo comentamos justamente en Código 10 hace poco. Y apelamos a una cuestión que has discutido o no, pero la memoria corporal. Y es aquella memoria que está anclada en el más inconsciente más profundo, en el consciente más profundo, en el cual, de una manera consciente, tú te despiertas, no sabes qué es lo que ha sucedido, pero esta mujer, por ejemplo, presentaba caída de cabello, adelgazamiento, alteraciones de conducta, etcétera, que nadie sabía, excepto el marido, evidentemente, interpretar del por qué. Es decir,
bueno,
seguramente tendría
te digo una cosa,
un trauma.
Como mujer, el ser objeto de uso y abuso por decenas y decenas de hombres, genitalmente te tiene que dejar algún tipo de daño. O sea, otra cuestión es que tú lo interpretes, claro, ante el desconocimiento se te pueden ocurrir todo tipo de explicaciones, pero ¿sobre eso se ha hablado, Asunción, en el juicio?
Bueno, lo que ocurre también es que, bueno, ellos tenían una relación, digamos, libre. Ella había tenido otras relaciones, él había tenido también las suyas. Pues a lo mejor todo eso pues ha podido contribuir a que hubiera cosas distintas en lo que es un matrimonio que a lo mejor es fiel en esos 50 años, y que entonces ve algo extraño, ¿no? Como ha habido otros elementos que
había
en
una
sus
relación
vidas
abierta, que se llama ahora.
No todo el rato, pero ella ha dicho que a partir de los 14 años de matrimonio empezaron a tener cada uno relaciones por su parte, que ella ha tenido, me parece que dijo en 3 ocasiones, y que ella sabía que él tenía y que le parecía, digamos, bien, porque ella no tenía capacidad para darle lo que él le pedía.
Ah. Madre mía de mi vida. En fin, en cualquier caso, insisto, es un crimen y un suceso policial que no tenía antecedentes, que ha marcado un antes y un después, que tiene estupefacta a la opinión no solo de Francia, sino del mundo entero, y que vamos a seguir porque tenemos hasta Navidad. O sea, como dice Asunción, todavía esto tiene recurrido. Nuestra corresponsal en Francia, Asunción Serena, muchísimas gracias.
A ti, Cristina, un abrazo.
Nacho Abad, gracias.
Martes, 11 de la noche en la 4, código 10, ampliaremos todo este cacao.
Ahí te vemos, Cristina.
Ahí te vemos. Sí,
efectivamente,
señora.
Ahí estaré muy atenta. Nos vamos y regresamos enseguida en la tertulia de chicos. Mañana es otoño. Ayer hablaba yo con Gaona, hablaba con Aguilar. Digo, bueno, os pongo este tema, este otro, y me dice Gaona, yo voy a desmontar mitos sobre el otoño. Digo, bueno, vamos allá.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ir al estadio es emocionante, pero ¿has pensado en las ventajas de escuchar tiempo de juego desde donde quieras? En tiempo de juego no necesitas paraguas. La nevera está a solo unos pasos. No te peleas por aparcar. El mejor asiento siempre es el tuyo. Y lo mejor, sin perderte ni un detalle.
Para mí, penalti, ¿eh?
Este sábado, Real Madrid Español. El domingo, Villarreal Barcelona. Rayo Vallecano Atlético de Madrid. Y el gran premio de Fórmula 1 de Singapur.
Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Llegan las mejores ofertas, con ofertas tan irresistibles como la cinta de lomo de cerdo en trozos Origen España por solo 4,99€ el kilo, hasta el 22 de septiembre en hipermercados, market, web y app. Además, acumula el 10% en tu cheque ahorro repostando en gasolineras Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Oye, ¿esos dos coches son iguales o es que veo doble?
No, uno es largo y el otro más corto. Lo que sí es el doble es el plan Moves.
Ahora puedes duplicar el plan Moves en Citroën C4 y C4X eléctricos. Tu Citroën C4 eléctrico desde 23.100€. El doble es lo mejor. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa, si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 937-3715 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl, medio kilo de uva blanca sin semillas por 1,19. Ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de 2 cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. 2 jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Dice que las manchas difíciles no salen, ¿no? De cortinas, de sofás, de alfombras, café, batidos, potitos, maquillaje, pues tiene que ser alguien que aún no conozca el milagrito. Pulverizas sobre la mancha, dejas actuar, si puedes lo mandas a la lavadora, si no lo frotas con un paño y milagrito. Si aún no usas el milagrito, estás regalando tu esfuerzo y perdiendo dinero. Solicítalo en tu punto de venta habitual, el de la botella rosa. El milagrito, pruébalo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Mañana es 22 de septiembre, que hay que ver cómo vuela el tiempo. Empieza oficialmente el otoño y, bueno, quien más quien menos se queja. Yo, desde luego, mucho. Pero José Miguel Gaona está empeñado en desmontar mitos sobre el otoño. Vamos a ver qué nos dice ahora. Voy a saludar también a José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola Andalucía. José Manuel, buenos días.
Muy buenos días y feliz otoño, ¿por qué no?
Ay, yo tengo un truco personal, que es un poquito extremo, que consiste en llevar sandalias hasta el 1 de noviembre, manga corta...
Para disimular, ¿no?
Perdona, ponerme autobronceador, perdona que este bronceo que llevo es de maquillaje.
¿Y eso hasta qué día?
Hasta el 1 de noviembre y entonces pongo el árbol.
¡Es gracioso!
El otoño en mi casa no existe.
No existe, te saltas directamente a Navidad,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí. Pero bueno, yo lo detesto.
Querido compañero, ¿qué trauma está ocultando nuestra compañera? Pues, se está negando. Es una negación. ¿Verdad?
No es trauma ninguno. Es un trauma total y además tiene su razón, ¿no? Quiero decir, a mí me sienta fatal el otoño en el cuerpo y en el alma y me da depresiones y me duele todo y se disminuye la luz. Es un espanto. Pero dice Gaona que hay muchos mitos sobre el otoño.
Sí, claro. Es decir, en ocasiones también yo creo que es la profecía autocumplida. Es decir, nos creemos, lo vemos en muchos pacientes. Imagino que a mi compañero le pasa igual. Notan que ya viene el otoño y empiezan, vulgarmente hablando, a comerse el coco, a autosugestionarse. Uy, ya viene el otoño, me va a poner fatal, esto no tiene solución, etcétera, etcétera, ¿no? Además de lo anterior, evidentemente, pues existen algunos factores de tipo fisiológico que sin lugar a dudas pueden favorecer lo anterior. Pero los que personas tienen trastornos bipolar o tienen algún tipo de disforia en referencia a la climatología, etcétera, no necesariamente tienen que estar fatal.
¿Pero tú qué llamas mitos del otoño?
Pues, por ejemplo, a que llega el otoño, lo que acabo de mencionar, y necesariamente te vas a poner fatal. Dos, que no tiene ningún tipo de solución, que somos víctimas de la meteorología rampante, ¿no? Y, sin embargo, luego en esta misma sección vamos a dar una serie de consejos muy llevaderos que están recomendadas, además, por muchas universidades de las mejores a nivel mundial y que a usted, además, le va a ahorrar medicación muy probablemente. Mira, además, un pequeño detalle. Me he tomado la libertad de... Mira, Cristina, ¿qué número pone aquí?
332.
332. Este es un medidor de luz, lux. Aquí hay 332 lux. Bueno, arriba, en la calle, lo he medido antes, había 10.000. Es decir, sí. 10.000 lux fuera, 332 aquí en nuestro estudio. ¿Esto qué significa? Que evidentemente hay una reducción enorme de la luminosidad. Y vamos a abordar ahora, dentro de unos momentos también, qué significa esto a nivel de nuestro cerebro, de nuestro coco y de nuestras hormonas. Que es que quiero parar porque si no mi compañero no entra.
Aguilar, ¿cómo está en el tema del otoño? ¿Está pro o en contra?
Yo estoy en un estado inevitable, es decir, es una consecuencia de acabar el verano y es previo al invierno, entonces me parece inevitable. Y no aceptar las cuestiones inevitables, como pueden ser cosas severas de la vida, como una pérdida, o las cosas más banales, lo que produce es aumentar el problema. Y perdóname, y ahí te voy a criticar eso de saltárselo. Primero, esto es algo natural, normal. Absolutamente normal. Cambia la luz y, como dice nuestro compañero, bueno, pues ese cambio de luz tiene una serie de consecuencias que son, por no meternos rápidamente, simplemente cuestiones hormonales, donde la producción de melatonina y serotonina cambia, la producción de adrenalina y noradrenalina también cambia, ¿vale? Y eso nos afecta. Pero ocurre una cuestión: si lo negamos, si no actuamos con los consejos que vamos a dar, lo que hace es prolongarse y agudizarse. Entonces, hay un multitud de cuestiones que pueden ayudarnos, muy sencillas, que pueden afectar y mejorar pues ese decaimiento, esa irritabilidad, esa pérdida de interés, esa falta de energía, esos problemas de sueño y alimentación que producen de manera inevitable y normal, no en todo el mundo, pero sí en muchos millones de personas, y además está calculado así, como consecuencia del cambio de las estaciones. Normalmente primavera-verano, normalmente verano-otoño, o incluso pues hay gente que está mucho más afectada por el invierno que por el otoño, pero lo normal es la primavera-verano y sobre todo el otoño.
Claro. Sobre todo los cambios, ¿no? Quiero decir,
sí,
que
los cambios.
En el caso del otoño es el cambio desde el verano y en la primavera el cambio desde el invierno. Pero lo que es claro es que esto no es un mito. O sea, que el hecho de que el cambio de estación afecta, y particularmente los otoños y las primaveras, es cosa, por ejemplo, que establecen los psiquiatras claramente.
Sí, en muchas ocasiones, y desde luego hay una ligazón entre ambas cuestiones. Y esto se debe a que hay un núcleo que se llama núcleo supraquiasmático, que, para que no nos liemos mucho, es en un sitio donde se cruzan los nervios ópticos, está en el cerebro, y es como un sensor de la luz. Y esto le manda señales a la glándula pineal con la que se sincroniza y desata toda esta catarata de hormonas. ¿Y esto dónde se ve, por ejemplo, de manera más aguzada? Pues en Escandinavia, en lugares donde hay poca luz, en los que incluso además lo complementan con una serie de técnicas como las llamadas fototerapias. En algunos sitios, por ejemplo en Finlandia, es de uso común la utilización de lámparas luz día en los escritorios, ¿no? Y se venden además específicamente. Quien no lo crea, que vaya a uno de los mayores vendedores online, como es Amazon, por ejemplo, y busque estas lámparas, ¿no?
Que sí, que se las recetaron a mi hermana en Berlín, que tenía que ponerse todos los días como una planta debajo de esta lámpara, no sé cuántos minutos, 20 minutos o así, para mejorar.
Sí, sí, la fototerapia en Escandinavia. Incluso hay un bar, recuerdo en Estocolmo, donde te puedes ir a tomar tu cafelito o lo que sea, y lo tienen ajustada la luz como si fuera pleno verano en Palma de Mallorca, ¿entiendes?
¿No? ¿Y sabes cuántas unidades tienen esas lámparas? Justo lo que acaba de decir mi compañero, 10.000 lux, 10.000 unidades, es decir, lo que acaba de pedir mi compañero en la calle.
Claro, exacto. Lo que pasa es que aquí esos 10.000 probablemente son, yo qué sé, la quinta parte o la décima parte de lo que es la luz aquí en verano. O sea, dice, no, aquí hay 10.000 lux en la calle. Sí, guapo, pero es que en agosto aquí...
15.000 hay en muchas ocasiones.
O más. Sí.
Aquí en la Puerta de Alcalá, donde tenemos la consulta, lo mido muchas veces y se lo enseño a mis pacientes. Digo, mira, aquí estamos... Será una cueva en un barrio pijo, lo que tú quieras, muy de lujo, etcétera. Pero es una cueva ancestral. y nuestros ancestros, valga la redundancia, pues pasaban tiempo en la cueva, pero la mayor parte del día estaban cazando, recolectando frutos, etcétera, etcétera. Pero es que esto es un fenómeno, si lo atendemos realmente con cautela, de los últimos ciento y pico años, un siglo y medio. Antes éramos tremendamente rurales, estábamos expuestos a la luz. Y ahí va la primera cuestión para derribar este tipo de mitos. ¿No tiene solución? Pues sí que tiene solución. Hay tres estudios, por ejemplo, uno desde la Universidad de North Texas, otra de Stanford y la tercera es de Harvard, que además conocí a la autora hace 4 o 5 años, en los que se observa, fijaros qué sencillo, cuidado, si usted está batiendo un huevo ahora mismo, pare. Si está conduciendo, échese a la derecha. Y si está haciendo pipí, corte el chorro. Porque lo que va a escuchar a continuación le puede cambiar la vida. Claro, es que lo que vamos a contar ahora es súper importante. Súper importante porque tenemos en ocasiones excesiva fe en métodos farmacológicos que son complementarios. Pero es que, ¿qué enseñaban estos estudios? Que 20 minutos por la mañana de caminar rápido, incluso los estudios apuntaban a como si uno llegara tarde a coger el autobús, no vitrineando, no hace falta chándal, no hace falta ni sino simplemente un zapato cómodo, 20 minutos caminando rápido por la mañana y otros 20 por la tarde, a ser posible por la acera que da el sol, excepto, claro, en España en verano que te asas, pero el resto del año perfectamente, puede reducir hasta un 50% la dosificación de antidepresivos y en muchos casos llegar a sacarlos de tu dieta diaria.
Fíjate, ¿eh? Sí, porque la gente que consume antidepresivos o ansiolíticos aumenta esta ratio de forma exponencial en otoño. Claro, de hecho está indicado,
claro,
¿no?
Entonces, primer mito, sí tiene compensación, sí se puede luchar contra ello.
Uh-huh. Efectivamente, yo quiero recomendar también otra cosa que además resulta extraordinariamente barato, asequible y que además todo el mundo ha comprobado. Y que además, por supuestísimo, estamos hablando de cosas que tienen detrás investigación, estudios y respaldo. Y es el sonido del agua. El sonido del agua y el contacto con la naturaleza. Si usted tiene estos problemas, por favor, vaya usted a la orilla del mar. Todo el mundo ha percibido esa sensación de calma que le produce escuchar las olas del mar. Si no tiene el mar cerca, váyase usted cerca de una fuente, escuche el sonido de la fuente. Os recuerdo que yo estoy vivo en el entorno en donde el sonido del agua es cultura. Es decir, la riqueza se valoraba también por el hecho de, aparte de la tener o no tener agua, el sonido del agua es parte de la belleza de las cosas y es parte de la belleza de las viviendas y demás. Y ayuda muchísimo. Y si usted no puede salir a hacer senderismo al campo y estar en contacto con la naturaleza, que también le va a ayudar, por favor, váyase a un parque. Y váyase a un parque y si además, pues ese parque puede usted estar en contacto con los árboles, con la vegetación.
Importante,
por favor,
es eso, ¿eh?
Es una fuente de salud.
Mira,
es una fuente de salud.
Es tan importante que uno de los libros que tengo publicado sobre las endorfinas, recuerdo uno de los estudios que más me llamó la atención, perfectamente cotejado a nivel internacional, en el que se observaba, he dado un ejemplo antes de esos 20 minutos de caminata. Bueno, mucha gente dirá, ajá, tengo una cinta metida en casa. Bueno, pues los que lo hacían en la cinta, no segregaban las mismas endorfinas por estos efectos placenteros del entorno. Incluso en otro de los estudios que revelo en uno de los capítulos, le habían puesto para simular un ventilador para que le diese el aire y unos auriculares con cánticos de pajaritos. Bueno, pues nada, no había tutía. Los que lo hacían en el mundo real observaban, tenían muchísimas más ventajas que los que lo hacían de una manera artificial. Es decir, hay algo ahí innato en nuestro ADN desde tiempos de las cavernas en las que nos hace realmente florecer a nivel biológico. No echamos de menos el sonido del mar, el agua, la catarata, la frescura del agua pura, los pájaros, etcétera. Y eso es impepinable.
La frase aquí, esta cuestión.
Solamente una frase es, no todo lo que hacemos es fruto de nuestra voluntad. Es decir, no dejamos de ser animales que nos vestimos, que hemos cambiado nuestro entorno natural por otros unos entornos artificiales. Entonces, no todo lo que hacemos es fruto de nuestra voluntad. Interactuamos y afortunadamente interactuamos, nos aporta y aportamos al medio ambiente.
No sé si nos queda algún consejo en el tintero, José Miguel, los hemos dado adecuadamente.
siempre queda el chocolate como último recurso.
Eso me dice ayer. Dice, mira, nada de lo que te pasa deja de resolverse con unas cuantas onzas de chocolate. Digo, claro, la opción es estar triste o gorda.
Y me dejé una bolsita con chocolate. Me cachis la mar. El próximo sábado te lo traigo.
Ay,
prometido.
Menos mal que fenilet- no lo he traído.
Tiene feniletilamina, tiene compuestos cannabinoideos, tiene glucosa.
Triptófanos.
Exactamente, el antidepresivo de la naturaleza, le llaman algunos. Pero sí, hay que tomarlo con mesura.
Claro,
venga,
luego,
Cris,
y luego ves el no salive. Se te ha puesto y todavía te da más depresión.
Ay, Dios mío, mi corazón. No entremos en detalles, por favor.
José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
A vosotros, nos vemos.
Gracias a José Manuel Aguilar. Un abrazo muy
fuerte,
amigo.
Un abrazo muy fuerte.
Y nosotros nos vamos a la hora del glamour. ¿Qué falta nos hace?
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.